oposición. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Trajo el verde mayo, correjuelas y albahacas, a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor en las guitarras, celos de amor en las clavijas, las cuerdas lazos de rabia, y relinchan impacientes por salir de serenata. En los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche hay un estruendo de vacas. Que se enamoran a solas y a solas rumian y braman.
Qué maravilla, señores los poetas. ¿Cómo se le puede a una mente ocurrir escribir una frase de corte metafórico, esa imagen de decir a honrado estiércol? El estiércol, que todo el mundo sabe lo que es, y cómo puede ser colocado una poesía. Y además, colocarle el calificativo de honrado, cual si hubiese algún estiércol que tuviese otra condición moral, es lo que se me ocurre pensar a mí. Este poema hermosísimo de Miguel Hernández, que Joan Manuel Serrat tuvo el buen tino de musicalizar, y de muy buena manera, por cierto, esta pieza que se llama Romancillo de Mayo, que aparece en el disco, uno de los dos que el trovador español, bueno, en este caso el catalán, decidió hacer allá a principios de los 70, uno dedicado primero a Machado, y el segundo a Miguel Hernández, que siempre ha sido mi favorito. Y esta, de ese disco tremendo, el de Miguel Hernández, que tiene piezas tremendas como el caso Nanas de la Cebolla, que todo el mundo recuerda, tiene La Boca, que es una bellísima pieza, tiene, bueno, todos los temas esos tremendos de los poemas. Estoy aquí memorizando ahora, no tengo el disco delante de mí. Y entre esos temas, de esos poemas a los cuales Serrat le puso música de los poemas originales de Miguel Hernández, está este que se llama Romancillo de Mayo, que es uno de mis poemas preferidos de Miguel Hernández, y de ese disco que estoy citando es una de mis canciones predilectas. ¿Y por qué he comenzado con esta canción aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, y tu amigo y servidor Pepe Forte a esta hora de la noche con esta canción? Por el hecho, señores, que estamos en mayo, y es un programa que habitualmente en mis episodios de mis programas locales en Miami, muchas veces se ha abordado el mes de mayo, que el mes de mayo es un mes muy bonito, o sea que el mes de primavera, ya saliendo, es una suerte de mes de transición de primavera a verano, un mes el cual se le llama un mes verde, es el mes de las flores, es el mes de mamá además, el día de las madres y todo eso. Y es un mes bonito, sobre todo por el caso que a nivel climático en nuestro hemisferio, porque mayo se comporta de otra manera en otras regiones del planeta, pero en este que conocemos nosotros, que vivimos en el trópico, encima del trópico, como el caso de los que vivimos en Miami, aunque de todas maneras Miami es una ciudad que todavía en su conducta climática y meteorológica y todo parece una ciudad tropical, a pesar de que está por encima del trópico, y Cuba incluso fronteriza con el trópico. Pues el mes de mayo, señores, propone en el panorama que trae el mes de mayo, que además características especiales de días luminosos, todavía el sol está regresando ahora, preparándose para entrar en el verano y comenzar a salir exactamente por el este, porque cuando ya comienza el otoño y viene el invierno, pues el sol comienza a desplazarse en el nacimiento, sale un poco más al sureste, más que directamente por el este. Viene después, durante todo el periodo de otoño e invierno, viene aquí en nuestra área no tanto. Quien ha podido viajar en Cuba y ha estado en latitudes más norte se da cuenta que el sol lo que hace, yo lo llamo costear, viene por el sur. Incluso el meridiano no llega exactamente nunca al cenit como tal, cosa que va a pasar aquí en nuestra área ahora. Y ahora el sol está en ese movimiento, pero de todas maneras todavía para incluso los fotógrafos como este servidor, que lo que hacemos es analizar la luz porque dependemos de la luz. Todavía la luz es relativamente rasante, que es la luz más hermosa, más dramática para fotografiar. De manera que el sol todavía no ha venido a esta trayectoria en la bóveda celeste, que nace del este directamente, viene al cénit, al verano, sobre las 12 del día, y continúa el derrotero así, y se oculta exactamente por el oeste. Todavía no, el mes de mayo todavía propone otra trayectoria, no tan acostadita como ocurre en otoño y en verano, pero todavía está. De manera que la luz de mayo es una luz bonita, los cielos de mayo, por esa razón, son intensamente azules, y sobre todo mayo es sobre todo el mes de los cocuyos. Y también, aparte de eso, mayo es el mes de las flores y mayo es el mes de las lluvias. Siempre se ha dicho eso, que mayo es el mes que más lluvia tiene. De manera que, comenzando con esta pieza que honra el mes de mayo, bonito, de tanta vibra, los animales haciendo el amor y todos los pájaros haciendo los niditos para los pajaritos que van a tener a través de los huevos, y hace falta el nido, todo aquello que vemos, y vemos además los lagartos sacando el pañuelo en el jardín de la casa y todo eso. En ese panorama, señores, se marca la lluvia. De manera que hoy vamos a borrar la lluvia. Posiblemente creo que lo que voy a hacer es más que con un abordaje, que lo tengo aquí, el abordaje puramente, digamos, de corte meteorológico, de qué cosa es la lluvia en tanto que elemento. La lluvia, en este aspecto bonito, la lluvia posiblemente los elementos sea, ahora conversando aquí con Viñoli y con Mike, antes de entrar acá, la lluvia posiblemente sea, y yo le estuve hasta mencionando piezas ahí tremendas de algunos cantantes femeninos y masculinos que le han cantado la lluvia, poetas y todo eso. La lluvia posiblemente sea, como pasa con la luna en cuanto a los astros, yo creo que a la luna se han dedicado más canciones que al sol. Y creo que de los elementos, posiblemente aquellos dos a los cuales se le ha dedicado más poemas y música popular es la lluvia, y posiblemente el viento, más que la nieve, más que el calor, todo eso, la lluvia. Pero yo lo que quiero, aparte, que lo que planeo contigo es en la segunda media hora hacer una inmersión de corte puramente musical de grandes canciones que se han dedicado a la lluvia, la mayoría bonitas, unas más livianas, otras más profundas, unas más simplonas, otras más poéticas, en inglés, en español, pero sin duda la lluvia es generadora de emociones, generadora de poemas y generadora de canciones. Pero antes de llegar a esa segunda media hora, primero déjame hacer toda esta pequeña inmersión en lo que es la lluvia como tal, la lluvia como fenómeno, la lluvia, que en el caso, que a mí siempre me encanta esta parte del idioma, en español le decimos lluvia. Para los que estamos expuestos en Cuba, no es tan frecuente. Miami, que es una ciudad multinacional, y tenemos amigos argentinos, uno le llama la atención el hecho de cómo los argentinos saturan, insisten, subrayan el sonido de la L, que ya creo que no se llama así, o la doble L, y el caso de la Y o la Y, que lo hacen de manera tan intensa que la convierten prácticamente en CH, y es la razón por la cual incluso el resto del continente suele noblemente reírse, noblemente digo, burlarse a los argentinos, diciéndoles que, por ejemplo, la palabra yema, el huevo, pues a los argentinos le suena como si fuese chema, y la palabra lluvia le suena como si fuese chufia, es como uno le parece. Sin embargo, no, es una saturación del fonema que propone la doble L, y una sobresaturación también del fonema que propone la Y, asociada a cualquiera de las vocales. Pero el caso es que la lluvia, o si en este caso me está escuchando algún argentino, la chufia, viene del latín pluvia. La palabra viene, como tantas palabras, los dos idiomas que tienen los brazos más largos en el mundo son, el latín es uno, el otro es el griego. Y la lluvia realmente, de lo que se trata, es un fenómeno atmosférico de tipo hidrometeorológico que se inicia, como tú sabes, y esto es una cosa muy interesante. A ver, yo te quiero proponer este programa que siempre está conduciéndote a ir atrás a la primaria y a tu época de infancia, a que tú te acuerdas cuando tu maestra, acaso de tercer grado, de cuarto grado, acaso de quinto, en la clase aquella, que esas asignaturas que después desaparecieron, en mi época que he estudiado la clase se llamaba naturaleza. A ver quién no se acuerda de aquello, la asignatura. Y te enseña cómo es la lluvia, que viene con el calor, que el agua se condensa, que el agua sube en forma de vapor de agua, llega ahí arriba, y por contraste con el frío que está en las alturas se convierte en nube, y después la nube pues se deshace en agua, y ese es el ciclo de la lluvia, cae otra vez y se evapora nuevamente, y eso es una cosa que uno aprende, y es tan bonito, ¿Y quién no recuerda las láminas, aquellas que ponía la maestra frente al pizarrón, o el esquema que con la tiza con ese sonido particular que hace la tiza que es una herramienta de abrasión, porque lo que hace es frotarse contra la pizarra con aquellos sonidos que va dejando la tiza, y la maestra dibujando pues en el pizarrón la nube y la lluvia hacia abajo y la condensación con la flecha hacia arriba? ¿Quién no recuerda todo eso? Ahora, mira tú, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es lo que significa, como lo describe esta organización, es la precipitación. Precipitación significa caída. Por tanto, precipitación también es sinónimo de lluvia en español, y es la precipitación de partículas líquidas de agua de un diámetro que va, puede ser 0.5 milímetros o de gotas menores, muy dispersas o menos dispersas o más dispersas, dependiendo de la intensidad de la lluvia. Y mira tú, aquí un detalle interesante leyendo ahora que yo no conocía. Ahora a mi edad, yo me acabo de enterar haciendo el programa para la lluvia, para ti, que la lluvia, si la lluvia es tan leve que no llega al suelo, se le llama virga, como si fuese el signo este zodiacal Virgo, pero en femenino, virga. Yo no sabía eso. Me ha tomado todos los años de vida que he vivido para enterarme que eso se le llama virga. Si es más finita, antes que termine siendo la lluvia, el aguacero este que le llamamos los cubanos de alguna manera, a eso se le llama llovizna. Y hay quien incluso le dice lloviznita. Es llovizna cuando es más fina. De manera que cuando ya se hace más intensa es que es, se le llama entonces lluvia. Ahora, la lluvia que se manifiesta a través de la gota de agua, la gota, es un fenómeno tan interesante que a mí me llamaba tanto la atención de niño, porque tú dices, ¿por qué si la gota existe? Y la gota existe a través de un fenómeno que se llama tensión superficial, que hace que la gota se quede ella con un solo cuerpecito, aunque tú puedes, con un manotazo o empujando, lo que sea, pues digamos quebrarla, y se fragmenta en otro pedacito, pero a través de la tensión superficial ella mantiene esa pequeña unidad en forma de gota de agua que además más grande no se puede obtener. Las cosas de la naturaleza. Y la otra cosa que te quiero comentar es el hecho de que quizás por el hecho de que uno sí pueda apreciar la lágrima que corre mejilla abajo, y la lágrima tiene esa forma al punto que la lágrima de que tiene forma. No me hagas ahora aquí que yo regrese o trate de inventarte que yo acuda a describir a la lágrima con otra palabra. No, la lágrima tiene forma de lágrima. Y es la razón por la cual tantas formas, o bien bidimensionales o tridimensionales, que uno ve que se parece, se le dice que tiene forma de lágrima. Hay espejuelos cuyo cristal se le dice que tiene forma de lágrima. Lágrima incluso se le llama a las lámparas esas de cristales que penden, las lámparas arañas, se le llaman lágrimas a cada uno de los canelones, también se le llama así, y la lágrima tiene forma de lágrima, y acaso por el hecho de que uno ha visto la lágrima, uno se cree, y así se representa, y quizás cuando tú eres un niño, y los caricaturistas y todo eso, dibujamos la gota de lluvia en forma de lágrima, y eso no es cierto, la lluvia no tiene forma de lágrima. La lluvia, la gotita de lluvia es absolutamente, no voy a decir que redonda, porque redonda es bidimensional, hablando de geometría. La gota de lluvia no tiene forma de lágrima. La gota de lluvia es totalmente, totalmente esférica. Es una esferita. Más chiquita o más grande, puede ser incluso un poco achatada por la velocidad de cuando cae y se queda con una especie de medio esfera una vez que está posada sobre una superficie. Pero la gota de lluvia no tiene forma de lágrima. Eso que hemos estado haciendo durante siglos, representando un dibujo en esquema la lluvia en forma de lágrima, es un disparate. La que es así es la lágrima, pero la lluvia no. Eso me parece que es una cosa interesante. Y la otra cosa también que es interesante es, hablando aquí el idioma, el asunto este que se le llama convección. ¿Quién se acuerda de aquel grupo que se llama Silver Convection, que tenía aquella cosa que se llamaba Fly Robin Fly? La llamada actividad convectiva, que a veces uno la pone de manera, pues, en conjunto general para la lluvia. La actividad convectiva solamente en meteorología es cuando la lluvia es la lluvia regular, aquella que se produce por este fenómeno que te acabo de escribir, que el calor condensa, o sea, evapora el agua a la superficie, sube, se convierte en nube y cae otra vez. Eso es la actividad convectiva. Cuando ese fenómeno de la lluvia se produce, porque la nube por una corriente de aire es empujada y la nube choca con una montaña, es lo que se llama en este caso lluvia orográfica, que tiene que ver con la orografía, y ahí no cabe el término este de convección, a pesar de que uno lo dice de manera en conjunto, actividad convectiva, lo cual es un error. A la lluvia se le llama de muchísimas maneras en el idioma, en español, se le llama pues chubasco, en coloquialmente hablando. Cuando uno llega aquí a Estados Unidos y vive en Miami, que como dije ahorita es una ciudad multinacional, cuando yo vivía en Cuba, que uno está expuesto a cubanos solamente, uno no se entera de eso. Yo llegué aquí para enterarme, yo no conocía la frase, quizás ya haya llegado a Cuba ahora por rebote, pero que cuando cae un aguacero muy grande, pues en el área en Panamá, en Colombia, en Venezuela, se le llama palo de agua. Ya aquí uno se acostumbra a hablar así, porque aquí quien no tiene un amigo venezolano, o panameño, o colombiano, pero en Cuba yo nunca escuché eso, lo de palo de agua. En el área de Andalucía, en España, se le llama zamanso, con doble Z, zamanso de agua. Y bueno, en cuanto a la lluvia, yo me acabo de encontrar aquí ahora, incluso trabajando hoy, antes de venir aquí al micrófono, del asunto de lo de la lluvia, de las ciudades más lluviosas de Estados Unidos, y me quedé sorprendido con un listado de 8, no sé por qué no pusieron 10. Houston, Texas, está en el octavo lugar. En el séptimo está New York. En New York, si no me sorprende, yo sí sabía que en New York llueve por acumulados de agua, ¿no? En New York aquí reporta 49.9 pulgadas. Aquí acuerda que lo que tenemos es el sistema imperial. 49.9 pulgadas de agua, de lluvia, por año, al año. Y la papelería que estás escuchando, que tengo los papeles delante de mí. Orlando, en Florida, nuestra ciudad, aquí donde están los parques y todo eso, 50.7 en el número 6. Y en el 5 está Jacksonville, en la Florida, en el norte, también el estado nuestro aquí. Y en el cuarto lugar está Memphis, Tennessee, cosa que yo no sabía. Birmingham, Alabama, ahí sí sé que llueve muchísimo, porque esa está cerca de Atlanta. Yo no sé por qué Atlanta no está. En Atlanta también pasa también con las tormentas de verano. Y en el número 3, ¿no? En el número 2 está Miami. Mira, está Miami. Y en el 1, yo no sé. Esto a mí me sorprendió francamente, está New Orleans. Y yo no sé por qué en esta lista no está, que es la idea que yo tenía, porque sí lo he podido padecer. Seattle en Washington, que es una ciudad que llueve mucho, pero sin embargo no está en esta lista. Ahora, de las ciudades del mundo, como todo el mundo sabe que tienen clima pésimo, está Londres. Que Londres además no es de aguaceros de estos terribles. Londres esta de la lloviznita esta incómoda, de corte frontal además, que viene del Atlántico. La lluvia frontal es aquella que se produce condensación cuando viene el frente frío y choca el frente frío con el calor que está adelante y se crea esta banda de nubes, que es el borde del frente, y esa lloviznita incómoda, pues es lo que se llama pues la lluvia frontal. Y ahora, ya para terminar aquí, ahora que yo voy a salir aquí, porque está Viñoli seguramente preguntándome que, con qué pieza, y voy a salir aquí ahora con el corto número 3, que es La Lluvia, de Gigliola Cinquetti, ¿te acuerdas? La cantante italiana, que la canta en español, la traje en español, La Pioggia, que es como se llama la canción originalmente en italiano. Y ya para cerrar aquí ahora, de este momento aquí, La Lluvia, señores, que, por ejemplo, yo recuerdo, tengo este asunto de Inglaterra, que la he podido ver en Irlanda. Eso que Irlanda es verde, la verde Irlanda, es por el hecho de que llueve. Cuando no llueve, la tierra se torce, reseca. Irlanda es verdecita porque tiene un clima muy incómodo también. Por eso es que los ingleses además inventaron, el paraguas y la capa de agua, qué remedio si no. Pero yo recuerdo, sí, ahora a nivel de ya del lado este poético probable de la lluvia, en mi infancia viviendo con mi abuela en la casa de Matanzas, que era techo de tejas, y enseguida que las gotas comienzan a caer, a diferencia de las casas de placa que no repercute el sonido debajo, cuando ya llovía muy intenso, yo me imaginaba, cosas de niños, ¿no?, que lo que estaban danzando sobre la casa eran, yo imaginaba que era así, que era un ejército de enanitos cosacos, que estaban el baile ese a patadas, que se cruzan de brazos como hacen los rusos, y que estaban bailando sobre el techo, porque eso es lo que a mí se me antojaba. Y eso, sin duda, señores, la lluvia, ese sonido que tiene, ese sonido adormecedor que convoca o conduce a la pereza, que conduce además, que tiene cierto nivel erótico. ¿Por qué no? Todo el mundo siempre que dice que nada más hermoso que hacer el amor bajo un techo de zinc en el medio del campo, en medio de la nada, lo cual es verdad. El sonido de la lluvia, sin duda, el chachace de la lluvia, el olor que además, a veces te lo encuentro acá, ahora te lo diré en la segunda media hora. El olor ese que uno dice que huele a lluvia, que es un disparate, A lluvia no huele, lo que llueve es a la tierra que se va calentando y eso anticipa. Eso tiene un nombre que te lo voy a decir ahora cuando regrese. Y un par de apuntes más que tengo de corte de este nostálgico y sentimental respecto a la lluvia, ahora en la segunda media hora. Y en la segunda media hora vamos entonces a escuchar algunas de las canciones más importantes dedicadas a la lluvia, que trajo un montón, seguramente me van a sobrar. Pero este par de consideraciones, además también la relación del arco iris, que la lluvia, la presencia de las partículas de agua en la atmósfera, cuando le pega el rayo de sol, pues se produce este fenómeno del arco iris, que es lo que pasa además cuando le pega. Porque lo que ocurre es que funciona como un prisma. El prisma le pasa eso cuando la luz le da el prisma y se descompone el rayo, sale todo así lleno, o al revés, todo lleno de los famosos siete colores del arco iris. Y eso es lo que pasa en la atmósfera cuando le pega en grande. El rayo de luz del sol le pega al dosel de partículas de agua. Ahora que dije dosel de partículas de agua, seguramente Gilberto dirá, mira, dijo una palabra nueva, la palabra dosel, porque él es así, ¿no? Seguramente lo está escuchando. Nuestra querida Maite siempre me trae esta hora un café que para el sueño que me acomete esta hora. Y vamos a salir de aquí ahora, señores, con La Piolla, que ya me quedan 2 minutos. La canción creo que es corta, ¿sabes? Pero ahí está La Piolla, pero esta es La Lluvia, de Gigliola Cinquética. Ahí está Mike, que la va a tocar, que es el corto número 3. Y vamos a escucharla ahora, ahí está. ¿Quién se acuerda de esta canción? Todo el mundo se acuerda de ella, ¿eh? Ya regreso contigo todavía acerca de La Piolla, La Lluvia. Ya vuelvo, ¿eh?
El periódico informó que el tiempo cambiará. Hay nubes negras en el cielo y los pájaros allí no volarán ya más, porque será. Yo no cambiaré, no cambiaré, más si el mundo loco está, no me importa a mí. La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz. Si me miras tú, el paraguas tíralo, pues no sirve ya, no sirve ya, no sirve ya. El sol ya se ocultó, el frío ya llegó, mas nuestro amor jamás se enfriará y no se apagará. ¿Sabes por qué? Yo no cambiaré, no, no cambiaré, más si el mundo...
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Repercute a nivel internacional la represión y violencia de las autoridades de Cuba en la marcha de la comunidad LGBTI. Los Estados Unidos califica de farsa la Bienal de La Habana. Las damas de blanco cancelan hasta junio la campaña Todos Marchamos. Juan Guaidó solicitó una reunión con miembros del Pentágono de los Estados Unidos y del Comando Sur. El secretario de Estado de los Estados Unidos llegó este lunes a la sede principal de la Unión Europea en Bélgica. Y muere en combate un cabecilla del ELN. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Pieza, Aguacero de Mayo. Mayo, señores, sin duda, no solamente el mes de mamá, el mes de los cocuyos, el mes de las flores, y el mes de las flores justamente que están relacionadas las flores con el agua. Y el mes de mayo sin duda es, por lo menos en Cuba, creo que sí, creo que a nivel de récord, es el mes que más lluvias registra, el que más actividad convectiva tiene de alguna manera, el mes de las lluvias. Siempre se ha dicho de esa manera. Y si comienza a no llover, dices, oye, qué mayo tan seco, ¿eh? Este mayo no ha llovido. Y por esa razón, como nos encontramos en mayo, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, en las locuras que este programa propone, dedicarle el programa hoy a la lluvia. Te había comentado, antes de continuar ahora con un inventario que tengo aquí de canciones para ti, te había comentado la media hora anterior, que esas cosas de niño, que a mí sobre todo me encanta esto de llevarte de la mano a tu infancia y evocar cosas que tú pensabas que tenías, no estaban olvidadas, es como el volcán, estaban dormidas, y que este programa te las reviva. Y esas son las primeras cosas que uno aprende cuando es niño, cuando la lluvia se comienza a aproximar, que yo decía color a tierra, no es olor a tierra, o sea, uno al revés, uno decía que era olor a lluvia, ahí viene la lluvia realmente no huele, era ese olor a tierra que está avanzando la lluvia. Y cuando comienzan las gotas a caer, especialmente con relación al calor, pues se produce una liberación de olores de la tierra en cuanto el agua cae sobre ella, el agua de la lluvia en particular. Eso tiene un nombre que posiblemente te vayas a enterar ahora. Ese olor que uno le llama erróneamente olor a lluvia, siéntate, a ver, para que lo aprendas. Ese olor se llama petricor. Petricor. Mañana, yo sé que suena griego, no le pongas al niño que van a hacer mañana, lo pongas Petricor Rodríguez al niño, porque no, no, el nombre no está tan bonito. Pero a lo mejor sí. Y cuando tu hijo crezca y dice, papá, ¿por qué me pusieron petricor? En la escuela todo el mundo me pregunta, dice, ah, es que había un loquito hace muchísimos años en Radio Martí que tenía un programa que se llamaba La Barbacoa de Pepe y dijo que el olor de la lluvia cuando se acerca se llama petricor. Y tu mamá, que siempre le gustó la poesía y todo eso, le pareció bien que te pusiésemos petricor, y por eso es que tú te llamas Petricor Viñoli, tú sabes, así que esa es la razón por la cual. Así que pues, ahí te lo dejo, tú haces lo que te venga en ganas con el nombre de petricor, pero petricor es el nombre que corresponde a ese olor, a ese aroma que emana de la tierra cuando la lluvia le pega y te dice que la lluvia se está aproximando. La lluvia, señores, además, esto que estaba comentando, que la lluvia tiene este sabor erótico, de verdad que lo tiene, qué maravilla, que además invita, convoca a la pereza a dormir. No hay nada mejor que un mediodía lluvioso, ¿eh? Además, ocurre por el hecho que cuando llueve se nubla, y la nublazón también, el que te tapa el sol y todo eso, pues, te convoca exactamente a eso. Y hablando ahora justamente de esa situación, según la Biblia, originalmente cuando la tierra era perfecta, en la tierra no llovía, las plantas, en la época que se dice que la tierra toda era tropical, yo sé que eso cuesta trabajo imaginarlo, pero la Biblia dice eso, en la época de la perfección divina, que la tierra toda era tropical y que no llovía, que lo que subía era en cierto momento del día un frescor húmedo de abajo hacia arriba y que eso refrescaba a las plantas y que es la razón por la cual las plantas no necesitaban que lloviese, pero hay una explicación del diluvio universal con Noé y su arca y todo eso que se fue acumulando desde la creación hasta Noé el gran dosel de nubes, de agua que cae justamente cuando, según la Biblia, Jehová Dios castiga a las personas por su mala conducta, solamente reserva a Noé para el futuro, que le pide que meta en su arca, que es el arca, que meta pues una pareja de cada animal. Y cuando viene el diluvio, se inunda toda la tierra y ocurre que llovió tanto, que era toda la lluvia que se había acumulado. Nunca, de acuerdo con la percepción de la Biblia, nunca antes había llovido sobre la tierra. Ocurre que toda el agua que se fue acumulando desde la época de Adán y antes de Adán, hasta ese momento cayó y eso trajo el diluvio universal, que por tanto inundó toda el área y todo el mundo murió ahogado, menos la familia de Noé y los animales. Y cuando las aguas bajan y todo regresa a la normalidad, es la primera vez, según la Biblia, que Noé, habiéndose disipado las nubes que llevaban siglos, o sea, el Noé no había visto nunca los astros, ni el sol ni la luna, a consecuencia del gran dosel de nubes que estaba sobre su cabeza, que desaparece cuando llueve. Las nubes, y por eso es que ve por primera vez el sol y ve la luna, porque las nubes desaparecieron. Y ahí justamente es que ve el arco iris. Y ahí viene justamente lo que se llama el pacto del arco iris, que de acuerdo con la Biblia, es la primera vez que Dios le permite al hombre que mata animales para comer. Es lo que se llama el pacto del arco iris. Es la primera vez que el mundo, y Noé fue el que tuvo la suerte de ver el primer arco iris del mundo, lo vio ahí. Y la lluvia, señores. La lluvia, que yo sigo diciendo que cuando uno va de vacaciones, para mí que soy fotógrafo, a pesar de que la lluvia propone cosas y eso, la lluvia es lo peor que te puede pasar a la hora de vacacionar. O sea, tú puedes tener unas vacaciones ventosas, tú puedes tener unas vacaciones con nieve, con mucho frío, te abrigas a la larga, no pasa nada. Con nieve, incluso el manto blanco que propone la nieve es bonito, pero señores, la lluvia sí es incomodísima. Lo peor que le puede pasar a uno es cuando va de vacaciones, que tenga lluvia. Pero bueno, la lluvia tiene ese aspecto, siempre todo un aspecto mortificante, pero sobre todo el cantar de la lluvia, el sonido de la lluvia cuando le pega a la ventana, cuando le pega al techo, y por eso es que hay tanta creación poética y tanta canción dedicada a la lluvia. Y las cosas de la relación de la lluvia con la infancia. Cuando uno ve la lluvia la primera vez, yo por lo menos yo tenía, tengo que confesarlo, yo tenía estados de éxtasis. Yo me sentaba en el lavadero de la casa de mi abuela y yo me sentaba de niño chiquito a ver llover, me encantaba. En primer lugar, acompañado por el sonido este del ejército de cosacos, diminutos enanitos cosacos que pateaban el techo de la casa. Me encantaba ver llover Y sobre todo aquella cosa que mi mamá me contó, que dice que en su infancia le llamaban caballitos, que es cuando la gota pega en el asfalto, que se rompe, de verdad que parecen caballitos con jinetes. Y eso se le llamaba los caballitos. Por lo menos la generación de mi madre le llamaba así. Por supuesto que la lluvia genera el charco de agua. Y no hay nada mejor que para un chiquillo después salir a patear el charco de agua. Dime que no. Te regañan. Y tú vas persiguiendo los charcos de agua y le metes la patada. No importa. Generalmente tú te proteges, porque cuando uno mete la patada, el agua salta. Y que mete la patada se protege, pero el que está al lado es que se llena de agua con el charco. Dime tú, el charco siempre propone, y con la bicicleta y con lo que sea, siempre propone un nivel de retoso para el niño. Y la otra cosa, esos días nosotros vivimos en Cuba y aquí en Miami, que estamos a conducta tropical, y comienza a llover y de pronto, bueno, pues saliste sin la capa de agua, y al final, cuando tú sales en la primaria, ¿te acuerdas, Y salías del aula, y estaban afuera todas las mamás, esperando a los niños, todas o con capas de agua, o con paraguas, o en el mejor de los casos con nylon. ¿Te acuerdas que en Cuba no había nada? Y ahí estaba mamá protectora para que no te mojara, para que no te diera gripe, porque esa es la otra cosa. No te mojes, muchacho, que vas a coger catarro. Y tú, eso es lo que propone, señores, la lluvia. Y sobre todo, las tardes de lluvia, después que la lluvia pasa, aquí en Miami quedan unas tardes esas maravillosas. Y la fauna toda se, otra vez, después que pasa la lluvia, queda una tarde luminosa. A mí me encantaba, todavía me encanta ver los caracolillos y las babosas que salen después de la tarde de lluvia y salen todos como convocados por la lluvia. Animales que durante el año, cuando viene el invierno, que desaparecen, como el caso de las ranas. La rana adora el agua. Y por eso es que la rana en todas las culturas indígenas está relacionada con la fertilidad y con el progreso de la naturaleza, porque está conectada con la lluvia. Y todas esas son las cosas, señores, que propone la lluvia. Ahora bien, yo quiero que ahora Mike me toque ahí esta pieza bonita. Estoy buscando acá, ¿dónde es que la puse? El corte número 8. Mike me va a tocar aquí ahora esta pieza, aquí haciendo un inventario ahora, que esta pieza se llama Raindrops Keep Falling on My Head. Gotas de lluvia en mi cabeza, esta canción que es del año 70, en Cuba se puso. Los que estábamos al tanto de la música americana, la escuchamos, pero escucha qué bonita. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't. Por gusto te he traído aquí ahora Raindrops Keep Falling on My Head, o sea, gotas de lluvia sobre mi cabeza. ¿Tú sabes por qué razón? Porque aparte que nos viene bien por el tema que tenemos aquí, esta canción tiene una historia interesante. Te anticipo que estoy preparando, como parte de la diversificación de este programa, creando un programa que va a ser, no sé si semanal o whatever, que se va a llamar Dissección, que es la mezcla de la palabra disco con disección, que es lo que se le hace a la citada y pobrecita rana en los estudios de biología. Es traerte un disco acá y hacer el análisis del disco, la portada, cuando se grabó y todo. Vamos a hacer eso. Y casi como que haciendo, utilizando esta pieza como una especie de adelanto de ese programa que pienso hacer próximamente, esta pieza, déjame contarte que hay un inventario de piezas cuyos intérpretes se negaron, piezas ajenas, que no las escribieron ellos, se negaron a cantar. Hay muchísimas. Por ejemplo, Barry Manilow se negó a cantar, no quería I Write the Songs, que la escribió, tú sabes que es uno de los integrantes de Beach Boys, y le dijo a Clive Davis, que era su productor, dice, yo no la quiero, y le dijo, sí, es un hit, y finalmente lo convenció, y fue número uno, porque generalmente estas canciones que tantos cantantes se negaron a grabar, a interpretar, y la discográfica les obligó a hacerlo a regañadientes, ahí está el caso de Candyman Ken. Eso Mike lo va a notar ahí. Esto va a ser motivo de un programa de canciones que cantantes se negaron a cantar y tenía de razón la discográfica, la canción terminó siendo número uno. Y esa de Candyman Ken de Billy Davis Jr., pues terminó siendo, de Sammy Davis Jr., perdón, terminó siendo número uno y el tipo la cantó bajo protesta y dijo, la única condición bajo la cual yo la canto es que la cante en una sola toma y le salió bien. ¿Pero te imaginas eso? Bueno, esta canción, Raindrops Keep Falling on My Head, cantada por B.J. Thomas. La canción esta, por supuesto, que no es de él y por eso fue que se negó. Esta canción es de las canciones maravillosas que escribió este dúo de Burt Bacharach y su amigo Hal David. Y esta canción, cuando se la propusieron, él dijo que no la cantaba. Que no la cantaba, se negó. Sin embargo, lo obligó la discográfica, de manera que la canción llegó al número uno en Estados Unidos, al American Top 40. En esa época no había American Top 40 todavía, rectifico, porque el American Top 40 nace el día 4 de julio del año 70. Esta canción en las listas de popularidad antes del American Top 40 estuvo en el número 1 el día 3 de enero del año 1970, donde estuvo 4 semanas consecutivas y terminó siendo el número 4, y sí después en el American Top 40 del año del año 70, porque ya contempló todo el análisis de lo que había pasado en el año, que en esa época era 80 lugares, no era 100 en el año, y que se transmitió exactamente el día 9 de enero del año 1971, pero esta pieza él no la quiso cantar. La pieza la escribieron Bacharach y David, la escribieron en el año 69, y era para la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, y que protagonizada por Paul Newman y por Robert Redford, una película famosa, y B.J. Thomas primero la quiso cantar. La melodía es corta, dura 2 minutos con 45 segundos, fue introducida el día 14 de octubre del 69 y en aproximadamente 2 meses terminó siendo número uno. Así que ahí lo tienes, esta pieza interesante de B.J. Thomas, cuyo nombre completo es Billy Joe, no Billy Joel, Billy Joe Thomas, y nació el día 7 de agosto del año 1942, una figura importante, y terminó siendo, pues, quien cantara esta canción, cuya letra, en español, a mí me encanta, porque más o menos así, más o menos en versión libre, te la traje, dice, la pieza dice, gotas de lluvia caen sobre mi cabeza, soy como ese tipo tan alto que los pies se le salen de la cama, nada parece encajarme, así que le hablé al sol, y me quejé con él y le dije que no estaba haciendo su trabajo, pero a pesar de que las gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza, hay algo que yo sí sé, que las tristezas que me han enviado no me van a derrotar y que no pasará mucho antes que la felicidad venga a saludarme. Las gotas de lluvia caben sobre mi cabeza y siguen cayendo, pero no por ello enrojecerán mis ojos. Aquí parece que hay una alusión al llanto, porque llorar no es para mí, porque no voy a parar la lluvia con quejarme, porque soy libre y nada me preocupará, y por eso es que gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Esta pieza bonita, señores, que fue número uno en el año 1970, nos viene muy bien. Ahora, ya casi aquí antes de cerrar, que traje millones de canciones, como siempre me van a sobrar, te quiero adelantar, yo creo que Mike toca ahora ahí, pues, el tema número 12. Hay un disco de la Streisand, que yo adoro, que es el año 1980, que se llama Wet. Y ese disco que se llama Wet, que significa mojada, curiosamente, todas las canciones tienen que ver con el agua, o con la lluvia, o con el agua, y esta canción, que se llama exactamente el corte número 12, se llama After the Rain, o sea, después de la lluvia, está en inglés, pero escucha que tiene todo el feeling ese. Dime si esta canción no es la canción ideal para una vez que pasa la lluvia en una tarde de mayo. When the señores, Después de la lluvia. Mira, posiblemente el primer programa que haga esto de disección, ¿por qué no se lo dedicamos a Wet? El disco entero, que es una maravilla. Uno de mis discos predilectos de la Streisand. Además, monotemático en el sentido de que todas las canciones tienen que ver con el agua. Vamos a hacerlo, Para cerrar aquí el programa, gracias como siempre por haberme acompañado. Yo no sé si esta hora que tú estás escuchando el programa, donde quiera que estés en Cuba, estará lloviendo sobre tu ventana ahí, no sé. A lo mejor sería perfecto para que te acompañaras de acuerdo con este tema. Yo voy a cerrar aquí ahora, pero voy a pedir la colaboración de mi amigo Viñoli, que está ahí. Viñoli, de las canciones que están ahí, te voy a escoger. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Te parece bien cerrar con Esta tarde vi llover de Manzanero? ¿Con Viento, dile a la lluvia, a los gatos? A ver, ¿con cuál? Me dice que sí, pero dime a una que sí. Con Los Gatos. Yo sabía, tenemos telepatía. Vamos a cerrar con esta pieza que fue tan popular en Cuba, vieja también, de allá del año 70, que es Los Gatos que son refractarios al agua. Dime tú, no les gusta el agua para nada. Y esta pieza que se llama Viento, dile a la lluvia, que seguramente te acuerdas de ella. Gracias y bye bye.
Quiero volar y volar hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, semana sin poder volar. Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes noticias que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí.